a buen recaudo y que iban a estar atentos a la magnitud de la movilización del día de hoy. Esto es uno de los puntos a los cuales hay que estar atentos a estas horas. Tenemos en línea en este momento a Héctor Bernardo, periodista aquí en nuestra ciudad de La Plata. Héctor, buen día. Juan y Candela, hola, saludan.
Buen día, ¿qué buen tal? Día. ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo está usted?
Acá siguiendo también la situación en Bolivia, este terrible golpe de Estado fascista que dio la derecha boliviana en complicidad con actores regionales, en complicidad con la OEA, en complicidad con el Departamento de Estado norteamericano, con los siempre fascistas dirigentes norteamericanos Marco Rubio, Bob Menéndez, con un sector de la policía, con un sector del ejército, realmente un golpe de lo más reaccionario, con connotaciones racistas, fascistas y terriblemente violentas, y que ha triunfado en parte, pero habrá que ver realmente la reacción de el pueblo boliviano, que había votado masivamente el 20 de octubre por Evo Morales. Prácticamente uno de cada dos bolivianos habían votado por Evo Morales, y la gente, sobre todo en lo que es la zona del Alto, está reaccionando, está saliendo a la calle, está protestando y no se va a quedar de brazos cruzados.
Bueno, hoy lunes, ¿cuáles crees que son las cuestiones que hay que estar observando? Porque, bueno, recién hablábamos también con otros dirigentes sociales y coincidíamos en esto de que parte de la comunidad internacional, que Evo en todos estos tiempos de gestión y como dirigente social también, ha hecho buena relación y hasta amistad con algunos dirigentes que por ahí ideológicamente no coinciden con él, pero han hecho un muy buen trato, de por ejemplo, muchos mandatarios de países europeos. Y hoy, bueno, esa comunidad internacional debería velar por la seguridad física de los mandatarios y particularmente de Evo Morales. Es uno de los puntos centrales de estas horas, ¿no?
Sí, pero lamentablemente la comunidad internacional ha mostrado una vez más su fracaso al no haber entidades que puedan, por ejemplo, frenar el golpe, como sí sucedió en 2008 cuando existía de otra manera la UNASUR, y que en la región tenía un peso importantísimo y había desplazado a este nefasto organismo que es la Organización de Estados Americanos, hoy controlado por Luis Almagro, este terrible traidor del Frente Amplio, que se alineó con los intereses de Estados Unidos y dejó de lado toda su supuesta historia de lucha en Uruguay. Y realmente hoy la comunidad internacional es cómplice de este golpe de Estado, como fue cómplice del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, como fue cómplice del golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay o contra Dilma Rousseff en Brasil. Solo a los sectores progresistas, los sectores que realmente respetan la democracia, son los que han salido a protestar, como salieron a protestar en aquellos momentos. Y en aquellos momentos, como decía, existía la UNASUR, que pudo frenar también dos arremetidas, en aquel momento una contra Evo Morales y otra que fue después contra Rafael Correa, evitando dos golpes de Estado. Pero la derecha ha desarticulado los espacios de integración regional, ha desarticulado todos los espacios donde se podía por lo menos trazar un plan de defensa de la democracia regional, y ha sostenido los espacios como la OEA, que son espacios que están al servicio de los intereses de Estados Unidos, como lo está Macri, como lo está Bolsonaro, como lo está Piñera, como lo está Duque, como lo está Abdo Benítez en Paraguay, como lo están cada uno de estos delincuentes que se han apropiado de los gobiernos regionales.
Estamos hablando con Héctor Bernardo, periodista, analista internacional también. Ahí decías algunas cosas, Héctor, pero a ver, ¿cómo estás viendo los movimientos de, bueno, vos decías fracaso de la comunidad internacional, y esto lo pensamos también en términos de los espacios que las nuclean, ¿no? Acá se da una situación particular. ¿Cómo analizás específicamente la OEA? Porque, digamos, en algún modo también Bolivia fue quien aceptó este carácter vinculante, la indagación de las elecciones por parte de la OEA, y fue finalmente ese informe lo que terminó de escalar el movimiento de algunos sectores en Bolivia. ¿Cómo crees que hay que pensar hoy la OEA mirando un poquito los últimos dos meses?
La verdad es que la OEA es un ente totalmente perimido, que ya habría que haberlo abandonado hace rato, porque evidentemente no se lo puede transformar, a pesar de que muchos líderes progresistas pensaron que había que mantenerse dentro de ese espacio, que había que transformarlo, que había que trabajar de alguna manera para tener una cohesión dentro de ese espacio y poder llevarlo hacia un lugar más digno y que cumpliera con sus funcionamientos. La OEA solo se maquilló momentáneamente cuando surgió la CELAC y cuando los países progresistas eran la mayoría en la región. Entonces, para no perder su poder de influencia en la región, empezó a tener algunas actitudes más democráticas, más inclusivas, pero históricamente ha sido un ministerio de colonia de Estados Unidos, como lo definió muy bien Fidel Castro en su momento. La OEA expulsó a Cuba, la OEA impulsó la intervención y la agresión contra Venezuela. Almagro intentó una y otra vez en la OEA aprobar una intervención militar directa contra Venezuela. La OEA ahora dio este informe de manera anticipada y un informe preliminar del que no presentó pruebas. Solo adelantó, porque el informe tenía que estar recién para mañana, y supuestamente las conclusiones de ese informe iban a estar mañana, solo adelantó que desde su supuesto análisis había irregularidades en el control de los votos y en cómo se habían hecho la carga de los votos. Pero eso fue una pieza más, un movimiento más de todo lo que implicaba esta jugada de golpista que estaba programada evidentemente hace mucho tiempo, estaba articulada por todos los sectores del poder, que ya habían hablado con el ejército, que ya habían hablado con la policía, que ya habían hablado con la comunidad internacional para que este golpe se diera como se dio ayer.
¿Pero la OEA la pones entonces como promotora de esto o como cómplice en silencio?
No, es parte promotora del golpe de Estado. La difusión de este supuesto resultado preliminar de irregularidades en la votación fue una pieza más para el golpe. No fue casualidad, no fue simplemente inocencia, no fue complicidad silenciosa, sino que fue parte clave de un golpe programado y ejecutado a la perfección.
Bueno, en ese sentido, si bien nadie podía especular hace unas semanas lo que iba a pasar, pero la oposición venía denunciando fraude desde hacía días antes, ¿no?, de que se realizaran las elecciones, a pesar de que estaba participando y todo, ¿no? Por lo tanto, venían instigando con esta situación, con lo cual los días siguientes parecía casi inevitable que la gente saliera a la calle por cómo se venía azuzando, ¿no?, esta situación.
Sí, pero hay que tener en cuenta esto, es un sector de la sociedad importante, pero no es el sector mayoritario el que salió a protestar en contra de Evo Morales. Es un sector importante, recordemos que Mesa sacó el 36% de los votos. Obviamente, como decían también en las manifestaciones acá, cuando iba Macri a Córdoba y llenaba una plaza o hacía un acto en la 9 de julio, estaba llena. Y sí, si lo vota el 36% del país, el 38% o el 40% como sacó Macri, obviamente que va a tener una gran representación social, pero la mayoría de la gente no está de ese lado, la mayoría de la gente en Bolivia no estaba del lado de los sectores golpistas y violentos que salieron a atacar y a derrocar al gobierno de Evo Morales y que venían, como vos bien señalaste, denunciando fraude desde antes de que se hagan las elecciones. Primero denunciaron fraude, después aceptaron las elecciones, después dijeron que había balotaje. Cuando los números no le dieron, siguieron insistiendo con el balotaje, exigieron una nueva elección. Cuando Evo Morales aceptó una nueva elección, ya dijeron que no querían una nueva elección, que lo que querían era la renuncia del presidente. Y así seguían y seguían con la escalada golpista, encabezada por sectores de la Media Luna, sobre todo, y sobre todo de Santa Cruz, donde está este personaje Luis Fernando Camacho, que es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un personaje neofascista, que además atacan a las mujeres y hombres, pero sobre todo a las mujeres bolivianas, por estar vestidas con la vestimenta típica de Bolivia, como le dicen allá, mujeres de pollera. Realmente han agredido, han secuestrado a familiares de los funcionarios del gobierno para obligarlos a renunciar y a dejar su cargo. Han quemado la casa de los funcionarios del gobierno, han buscado la manera de interrumpir este proceso democrático que había recuperado infinidad de derechos para los sectores más vulnerables, y lo han interrumpido de la manera más violenta y como siempre lo hace la derecha extrema, de la manera más antidemocrática.
Héctor, te deseo mucho este tiempo para Radio Futura, un gusto intercambiar con vos.
No, por favor, estoy a su disposición, y hay que estar muy atento porque, como dije, en las elecciones del 20 de octubre Evo Morales sacó 47 puntos. Esa gente que votó por Evo Morales no se va a quedar de brazos cruzados, más allá de que Evo renunció. En el Alto la gente está protestando, en distintas zonas de Bolivia la gente está protestando, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, y no sabemos qué caja de Pandora ha destapado la derecha y hasta dónde puede llegar el conflicto.
Abrazo grande para vos.
Abrazo grande.
Héctor Bernardo, periodista aquí en la Ciudad de La Plata, informa para diferentes medios, dando su lectura sobre los acontecimientos de ahora y de la Bolivia de estos minutos.
Con su reflejo, maldigo los azulejos de este yo.